La trinchera verde.
La semana antes ya se sabía la trayectoria de Irma. Irma nunca cambió de posición. Pero muchas personas no quisieron dejar sus casas. Y yo me paro de la cama y digo, ay, Dios mío, Irma, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Y vi que ya el agua del mar estaba a un nivel bastante alto. Y yo decía, ay, Dios mío, nos vamos a ahogar.
Es la película, el sonido de la película Éxodo Climático, que narra la tragedia de tres mujeres que lo han perdido todo por el efecto del cambio climático y ahora emigran para emprender una nueva vida. El documental del realizador tinerfeño David Baute ha sido galardonado hace muy poquitas semanas con la espiga verde a los valores medioambientales dentro de la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid.
Completamente que se fueron con el agua.
Tres de las grandes cuestiones de actualidad, las consecuencias del cambio climático, la crisis ambiental sobre las poblaciones más frágiles han sido algunos de los puntos que han hecho que el jurado integrado por miembros de Greenpeace y Ecologistas en Acción haya sido seleccionado. David Baute, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y bueno, hablar aquí un ratito de la película que por suerte pudimos ya estrenar y esperemos que pueda tener una discusión interesante a partir de ahora.
En efecto, y yo creo que es una buena herramienta, ¿no? El cine documental para poder entender un poquito más lo que sucede en otros puntos del planeta y que no solo la cuestión medioambiental afecta pues a las plantas, a la tierra, sino que también es un problema social que provoca emigración, que provoca guerras, que provoca pobreza en definitiva y falta de calidad de vida en otras culturas, ¿no? Y aquí muy cerca de, vamos, y nuestras narices, por supuesto, ¿no?
Sí, la verdad que el enfrentarse a un tema tan complejo como el cambio climático, que tiene muchas variantes, y sobre todo el ponerle rostro es una preocupación que teníamos desde hace años. Llevamos trabajando en este proyecto hace 7-8 años y en un inicio es verdad que nos acercábamos más a esas cuestiones más matemáticas, ¿no? De las emisiones del CO2, el aumento de la subida del nivel del mar, de todas estas cuestiones, bueno, que nos tienen a todos un poco locos, ¿no? Con todo lo que está sucediendo y que, bueno, que está generando graves cambios en el planeta. Pero, claro, relacionado con todo eso, pues hay muchas personas en el mundo que están sufriendo muchísimo, hasta el punto de tener que abandonar su casa, su cultura, su pueblo, su gente, dividirse en las familias, y es un relato muy duro, ¿no? Entonces, por ahí fue que empezamos a investigar la posibilidad de tener esas historias, ¿no? Buscamos un poco en qué lugares realmente se estaba produciendo esos fenómenos de migración climática, que es una palabra también un poco extraña, porque por ahora las migraciones climáticas, los inmigrantes climáticos no son reconocidos como tales, como refugiados, sino los refugiados de guerra sí, refugiados políticos sí, pero los refugiados por el clima todavía cuesta que los gobiernos entren a atender ese tipo de personas y de problemáticas, ¿no? Y por ahí nos encontramos con tres situaciones que creo que pueden plasmar a nivel nacional o registrar lo que está sucediendo, ¿no? Y era en el tema del Caribe, de la isla de San Martín, en las Antillas, uh-huh. El tema de los huracanes, que cada vez con mayor frecuencia se están produciendo y cada vez con mucha más intensidad, y esto sí. Es provocado por el calentamiento del nivel del mar, ¿no? Eso está provocando que muchas zonas la gente tenga ya que irse para otros lugares porque tiene que abandonar el lugar de su casa, su municipio, sus islas, porque, bueno, uh-huh. son lugares que están siendo afectados con mucha continuidad, ¿no? Luego también fuimos a la zona de Turkana, que es una región entre Kenia y Uganda, uh-huh. y era una región muy rica a nivel de ganado, de pastoreo, pero la desertificación ha ido comiéndose toda esa parte también de Kenia, ¿no? De Kenia y Uganda. De hecho, es dramático ver todos esos ríos, todos esos cauces de los ríos totalmente secos, grandes ríos totalmente secos, y ver cómo ellos excavan en los lechos de esos ríos intentando buscar la poca agua que queda debajo de los ríos, ¿no? Y porque el ganado, el poco ganado que les queda, lo tienen que de alguna manera no solo darle agua al ganado, sino a ellos también para sobrevivir. Sí. Y aquí hay una dura disputa, ¿no? Incluso hay enfrentamientos entre tribus muy graves por el agua, o sea, hay guerra uh-huh. por el agua en esa región, ¿no? Y luego nos fuimos a la India. Hacia uh-huh. Asia, que es un territorio que se está viendo afectado por la subida al nivel del mar gravemente. Estuvimos en una zona entre la India y Bangladesh, donde está subiendo el nivel del mar, y en una isla en concreto, una isla que tenía unos 20 y pico mil habitantes hace 30 años, y que actualmente ya quedan 3.000 agrupados casi en el centro de la isla, porque la erosión del mar se las ha ido comiendo. Por un lado la erosión del mar y por otro la de los ríos que vienen, son afluentes que vienen desde el Himalaya, pero el deshielo del Himalaya provoca también que esas crecidas de los ríos pues vaya erosionando esos territorios insulares, ¿no? Y ahí hay un grave problema porque toda esa zona de Asia, incluso bueno, pues llega a entrar en muchos países, no solo en la India y en Bangladesh, ¿no? Sí. A China también se ve gravemente afectada. Y esa zona es el granero del mundo realmente, es decir, que cuando el mar alcance un metro, metro y medio más, una gran extensión de toda esa área, que son millones de kilómetros cuadrados, se va a ver gravemente afectada y se va a ver gravemente afectada no esa población, sino todos a nivel mundial.
Desde luego. Nivel mundial y además lo estamos viendo también en nuestras propias carnes. Hace muy poquito tuvimos la amenaza del huracán Zeta, que también relacionamos con el cambio climático, está clarísimo, ¿no? Y ahí, en primera fila, como tú describías, lugares donde un huracán puede barrer perfectamente una aldea, puede provocar la pérdida de cosecha y, por tanto, hambre, o la escasez de recursos naturales, ¿no? Que hacen posible enfrentamientos y, por tanto, también guerras y emigración, ¿no? De personas a otros países. Está con nosotros en el estudio Elena Espinosa. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, David, y darte las gracias por las alegrías que me has dado, aunque tú no lo sabes. Desde el FICMED, por ejemplo, este festival de cine, el Festival Internacional de Cine Medioambiental que se desarrolla en Garachico, del cual eres director, Miradas Doc. Entonces, yo me pregunto si esta sensibilidad que tienes con el tema medioambiental y películas relacionadas y documentales te ha inspirado de alguna manera para hacer esta película documental, y no sé si es la primera que realizas como película documental.
No, llevo alguna otra, no de temática medioambiental, pero sí de temática social. Hace unos años hice Milagros, que es sobre una familia con diferentes tipos de capacidades, ¿no? Son los tres hijos y la madre, los cuatro hijos y la madre tienen diferentes capacidades y nos encerramos con ellos a vivir durante 2 años y a grabar todo el proceso de su vida. Y y algunos otros trabajos, pero de medio ambiente puro sí, que claro que yo creo que sí, aunque todos tocan de alguna manera, ¿no? Y sí, son muchos años vinculados de alguna manera, cuando era más joven, ya todavía soy joven creo, pero ya no sabe uno en qué edad situarse, pero en la etapa de esta de estudiante pues estaba vinculado con unos grupos ecologistas, aquí en Tenerife también, realizando muchas acciones con temas medioambiental. Luego llegó el Festival de Cine Medioambiental que dirijo desde 2009. Uh-huh. Empezamos en el Puerto de la Cruz, pero luego ya
lo rescataste,
se tuvo que trasladar aquí a Garachico. Y claro, imagino que todo eso, bueno, pues hace que uno vaya adquiriendo ciertos conocimientos sobre cine, pero también sobre medio ambiente y ciertas preocupaciones cuando ve tantas cuestiones que hay por ahí pendientes, y que creo que el cine y el audiovisual es una herramienta muy importante para concienciar, para llegar a mucha más gente con el mensaje, pues te ves un poco con la necesidad de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hay veces en que hay una gran discusión a nivel cinematográfico por las propuestas que uno hace. Yo intento hacer un cine útil realmente, que eso no va desligado de un cine el creativo, de un cine el artístico, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar en un cine o un documental más de reportaje, hecho de otra forma, pero yo creo que no va reñido a hacer un buen cine y de manera también que sirva de alguna manera para eso, para llevar ese mensaje que tanto necesitan, pues en esta ocasión, pues personas como estas que estoy contando, a las que realmente le hemos arruinado la vida entre todos, porque claro, además son personas que viven en un equilibrio con la naturaleza increíble, maravilloso, en la isla de Goramara, por ejemplo. No hay coches, no hay nada, viven del entorno, de lo que les da la naturaleza, de lo que ellos les dan a la naturaleza, y ver cómo toda esta gente ve frustrada su vida y irse, tenerse que ir a la calle, a ningún lado, porque no tienen ni dinero, ni tienen lugar donde ir, y ver que ese problema lo hemos generado entre todos nosotros, pues claro, es lo que hace, o creo que nos hace el equipo que trabajamos en esto, sensibilizarnos y tratar, bueno, pues aportando ese nuestro granito de arena, que es el mundo del cine, pues tratar de visualizar más a todas estas personas.
Sin duda es un cine de realidad y un despertador de conciencia. ¿Qué dificultades has encontrado? Porque por un lado sí que hay demanda, somos muchos los que queremos disfrutar de este tipo de proyecciones, pero a lo mejor no tenemos espacios adecuados o no hay la financiación suficiente para hacerlo, aunque haya un público. Es verdad que es un público a lo mejor limitado en comparación con otros, ¿no? Pero ¿cuál es tu experiencia trabajando aquí en Canarias, incluso en el exterior? ¿Cómo ves el tema de la financiación, por un lado, y de los espacios?
Y por el volumen, ¿no? De películas, documentales que se firman por autores españoles, por ser además el director artístico de Miradas Doc. No sé si recibe mucho cine documental relacionado
Claro.
con el medio ambiente firmado
Sí.
por directores de nuestro país, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la financiación siempre es complejo porque es verdad que bueno, pues tienes que ir construyendo y por eso tardan las películas a veces tantos años, porque vas poco a poco consiguiendo financiación, alguna ayuda que puedas conseguir pública, alguna parte privada, y pues poco a poco vas construyendo, y luego mucho, mucho de aportación también del equipo que trabaja, ¿no? La gente que trabaja seguramente no cobra lo que debería cobrar por ese trabajo porque le dedicas años al final a proyectos así. Pero bueno, uno lo hace también porque le gusta mucho, ¿no? Pero luego es verdad que el mundo de la distribución o de la difusión de este tipo de cine es muy complejo, ¿no? Por un lado, porque a nivel cinematográfico las salas de cine ya se han acabado, aquellas otras salas que programaban otro tipo de cine, recuerdo en el Puerto de la Cruz que tenía el otro cine que llamaban, o en el Timán Falla, que bueno, programaban un cine más autoral, cosas de medio ambiente, todo eso se acabó, los cines, pues bien, como saben todos ustedes, pues son realmente o están situados en centros de comerciales y lo que buscan realmente es difundir un tipo de cine de entretenimiento, ¿no? Y no tanto un tipo de cine más artístico, cultural, que no le he hecho la culpa a la gran superficie ni nada, pero bueno, es lo que toca actualmente y si quizás se tenía que haber defendido más desde la parte pública, que hayan cines y si no que hayan cines, que dentro de estos cines, como ocurre en Francia, hayan salas destinadas para ese otro cine, ¿no? De alguna manera, proteger ese otro cine que se hace en España o que se hace en Europa, que es más autoral, o películas de medio ambiente. Y se hace mucho, o sea, nosotros estamos ahora seleccionando para Miradas Dog y creo que a la altura de finales de la semana pasada, creo que habíamos recibido 700 documentales. Y creo que estaremos sobre los 1.000 seguros. Y eso que ha sido un año complicado de producción porque, bueno, por tema COVID, ¿no? O sea, se hace muchísimo documental, el problema es que ese documental queda al final pues encasillado en festivales en donde puede acudir y pocas opciones en televisión, porque la televisión también cada vez ha ido tirando hacia otro tipo también de audiovisuales que van más en un registro de entretenimiento, de famosos, de historias que llega muy fácil a todo el mundo y se ha perdido esos otros canales, o sea, otra parrilla de programación que había de un cine como más cuidado, ¿no? Un cine no solo a nivel cinematográfico, sino también a nivel de temáticas, de narrativa, ¿no? Ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo siempre de todos, ¿no? Nosotros lo intentamos con Miradas, empezamos también trabajando hace años con los niños, con los estudiantes, tratando de mostrarles documentales, porque al final también hay que. Claro, ir de alguna manera educando al espectador a que vea ese otro tipo de cine, porque ya no está acostumbrado a verlo, ¿no? Pero aquí sí que por ejemplo, en España, pues carecemos de mucha opción de difusión. Por ejemplo, en Estados Unidos, Éxodo Climático ha sido comprado la película a nivel de Estados Unidos para la red de circuitos universitarios. Esto es una red que existe en todos Estados Unidos por la cual pasan determinadas películas sobre una temática y en esas universidades se trabaja esa temática con esa película, ¿no? Entonces, unas grandes redes de cine en todas las universidades que llegan a miles, bueno, y a millones de estudiantes, ¿no? Eso, por ejemplo, en España no se tiene, ¿no? O sea, esa parte cinematográfica a nivel de institutos, de universidades, donde puedan ir esos documentales, donde el profesorado también se pueda apoyar de ellos, ¿no? No tenemos tanto que construir todavía y lo seguimos intentando, pero cada vez es más complejo, ¿no? Te das cuenta de que no sé si es que no se quiere o no se termina de creer, o la gente también, no sé, el público en general se va quedando ya con lo que encuentra en televisión y tampoco quiere comprometerse mucho más allá, porque la cultura al fin y al cabo también tiene su sacrificio, ¿no? Es decir, bueno, tú ves una obra de danza contemporánea, y te puede costar entenderla, pero si tú te metes en ese mundo y vas conociendo, pues al final te aficionas, lo mismo con el cine, lo mismo con el teatro, ¿no? Al principio te puede costar, pero luego es verdad que es una maravilla poder disfrutar de la cultura, ¿no? Y de este tipo de trabajo. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos luchándolo, a ver.
Sí, que además muy necesario. Mira, yo sé que el éxodo climático la proyectaron en el Ecofest, en el MUNA, recientemente, yo creo que en este mes de noviembre, y me la perdí. Entonces, ¿qué opciones nos das a los que queremos verla? ¿En qué espacio se moverá? ¿En Canarias? ¿Fuera? Porque la vía universitaria americana nos pilla un poco lejos, pero por aquí...
No, solo se ha proyectado en Valladolid. O sea, estrenamos en Valladolid. Y, o sea, solo se ha proyectado en Valladolid, en España. Se proyectó hace 3 semanas en el Festival de Cine Documental de México. Y se proyecta dentro de 2 o 3 semanas en el Festival de Cine de Sydney, antes, en Australia. Y hay alguna película más. Pero en Canarias no se ha proyectado. En Canarias la idea es presentarla en el mes de abril. Uh-huh. Un poco abril-mayo. Esperando un poco a que también la cosa se normalice y pueda ir la gente a verla, porque a lo mejor... intentamos ahora proyectar en alguna sala y de repente te vas a encontrar con que la limitación de capacidad es muy grande, ¿no? Y podrían ir pocas personas. Entonces, nuestra idea es en abril poderla programar aquí, incluso intentar, estamos en conversaciones con algún cine para intentar que, bueno, pueda estar unos días. Es muy difícil porque, por eso, por lo que decía antes, ¿no? Que las películas comerciales, pues, son las que los grandes distribuidores, pues son los que tiran para que esas películas estén en cartelera y no pequeñas películas como esta, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a intentar estar unos días en cartelera, en algún cine, y a ver si hay suerte y pueden disfrutar de la película, pero será en el mes de abril cuando proyectemos en Canarias.
Perfecto. Bueno, pues David Baute, muchísimas gracias, director de cine, también director del FICMED y director artístico de Miradas Doc. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos a conocer esta pequeña manera también de concienciar a través de la realidad social que existe en distintos puntos de nuestro planeta con éxodo climático. David, muchísimas gracias. Un abrazo.
Encantada.
Muchas gracias. Mucho gusto. Un placer.
Ronda de corresponsales.
En este punto de nuestra trinchera verde vamos a comenzar nuestra ronda de corresponsales. Desde la isla de La Gomera, Garoé Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, desde la isla de La Palma saludamos por primera vez a nuestro compañero Adrián García. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Y por otro lado nos vamos hasta la isla de El Hierro, también con otro compañero que suele estar con nosotros, Armando del Rosario. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar por la isla de La Palma, si les parece, Adrián. El rabo de gato también es un problema en la isla de La Palma y sobre todo en el sur, ¿no? En la zona de Fuencaliente, en el Teneguía, se ha llevado a cabo una campaña de erradicación de esta plaga vegetal, ¿no?
Exactamente. En enero había empezado una campaña promovida por el Cabildo para la erradicación en ciertas zonas acotadas del rabo de gato y se ha llevado ya, que ha sido una noticia muy boom esta semana, en la zona de los volcanes del Teneguía. Uh-huh. Se anunció el sábado pasado, fue unas jornadas, 24 jornadas exactamente, promovidas por un colectivo de voluntarios que se llaman Sin Rabo Gato. Han limpiado una zona que es correspondiente a 8,5 kilómetros cuadrados, más o menos lo que es el contorno y la zona principal de los volcanes Teneguía. Han estado involucradas unas 100 personas y 18 convocatorias del Cabildo.
Uh-huh, sí.
Han recibido mucha ayuda de Cabildos y ayuntamientos, sobre todo por el Ayuntamiento de Fuencaliente, para erradicar lo que sería las espigas, que es lo más peligroso en esta época del año. Y ahora se están llevando también otros trámites para que se lleven 2 limpiezas más en lo que llevaría un periodo de 1 año y medio o 1 año para evitar el nacimiento de nuevas plantas en la zona. Uh-huh. Es muy importante también porque en esta zona justamente se ha dado un abandono tremendo de la agricultura del vino. Y en esas zonas el rabo de gato está aprovechando las zonas cuidadas que llevaban años siendo cultivadas para tienen un florecimiento tremendo.
Vaya. Siguiendo también campañas de erradicación, nos vamos hasta la isla de La Gomera, porque a la fortaleza de Chipude han llegado las famosas piedras que sí que hay que erradicar. Hemos visto también como en el sur de Tenerife, en la zona de Faña B, hay gente a la que le da por hacer montoncito de piedras y al final se convierte aquello en una especie de parque temático. Bueno, pues ese tipo de inventiva ha llegado hasta lo más alto de la fortaleza de Chipude, ¿no, Garoé?
Sí, así es, por desgracia. Y espero que esa manía o esa, no sé, esa afición pronto la gente se vaya concienciando, porque yo creo que es desconocimiento. En particular en la fortaleza es grave porque, bueno, por el valor ambiental y el patrimonio arqueológico y el daño al patrimonio arqueológico que está suponiendo. El Cabildo y SEO BirdLife durante este mes han estado haciendo una campaña de desmontar, digamos, deshacer esas esculturitas para poder recuperar las aras de sacrificio y mantenerlas tal y como estaban originalmente.
Bueno, y el caso contrario es no erradicar, sino todo lo contrario, soltar en la naturaleza especies como el lagarto gigante del hierro y también tortugas marinas. Ha ocurrido en la isla del Meridiano.
Sí, exacto. Justo durante este mes de noviembre, pues el Cabildo Insular del Hierro ha ejecutado un par de actuaciones dedicadas a la liberación de especies protegidas. Y en este caso, pues han liberado 3 tortugas marinas que se encontraron enmayadas y con restos de plástico aquí en el litoral herreño. Y tras su recuperación, pues han sido liberadas en la playa Timjiraque. Y después también, por parte del Cabildo, pues también se han liberado 50 ejemplares del lagarto gigante del hierro. Dentro de estos 50 ejemplares y 25 hembras y 25 machos, y se han liberado una zona llamada Punta de Agache, que está al norte de la isla y que por su geomorfología de acantilado marino pues impide que los gatos, que son sus mayores depredadores, pues accedan a esa zona y se puedan comer a los lagartos, ¿no? Entonces es un plan más para la recuperación de esta especie protegida que está en peligro de extinción.
Y creo que hablamos hace algunas semanas sobre esos puntos de compostaje que se introducen en núcleos urbanos y también en núcleos poblacionales más cercanos al campo. Comienza un sistema de compostaje comunitario en la isla de La Palma. Adrián, cuéntanos.
Sí, es otra propuesta del CRI Insular en apoyo a los ayuntamientos, que es, en La Palma existen actualmente redondeados 113 núcleos urbanos. No urbanos, pero núcleos rurales de más de 500 personas o redondeando 500 personas. Estos núcleos se han visto como un punto idóneo para empezar estas campañas y estos puntos de compostaje ayudarán a fomentar puestos que serán personas encargadas del mantenimiento de estos y mantener una vía, recogerla. También serán campañas en el momento en el que se active este sistema para hacer clases vecinales y cursos de información sobre el compostaje, porque el problema del compostaje en La Palma es exactamente ese, que no hay un núcleo exactamente centrado donde puedes colocar puntos de compostaje. Un ejemplo es el punto de compostaje de La Palma, de Punta Llana, un pueblo donde soy yo, el cual se sitúa en el pueblo al lado del mercadillo. Es un punto muy recorrido entre la gente del pueblo. Sí, pero ¿qué problema tiene? Que alguien que vive en una de la Galga, al otro lado del municipio, no vendrá ni tiene una intención de venir a hacer ese compostaje directamente a la zona del pueblo.
Claro.
Así que puntos como San Bartolomé de la Galga, por ejemplo, se están haciendo los planes para colocar pequeños puntos de compostaje que se alíen en los ayuntamientos y se hagan puntos del ayuntamiento para ello también.
Y Garoé, cuéntanos, hay un proyecto que se llama Librea, que se lleva a cabo por parte de SEO BirdLife. Hablamos de protección de las aves de esta isla concretamente, ¿no?
Sí, exactamente. SEO BirdLife tiene un montón de proyectos diferentes. Este en concreto de Librea también lo fusiona un poco con Ciencia Ciudadana y está en todo el territorio nacional. Y en La Gomera, el 17 de noviembre de este mes, llevó a cabo una formación para técnicos y gestores de los espacios naturales sobre el impacto que tienen las basuras en el medio natural y daba un poco unas pinceladas sobre el problema y las consecuencias y además de las posibles soluciones.
Claro. Además, las basuras que son la causa de que muchas aves se aproximen cada vez más a nuestras ciudades, ¿no? E incluso con el confinamiento, parece que las gaviotas variaron sus trayectorias, ¿no? Al no haber pues ese pescado en las lonjas o en las zonas costeras, se aproximaban a las ciudades. Por otro lado, existe un programa de formación para profesores en materia medioambiental en la isla de La Palma. Adrián.
Sí, justamente empezó el día 14 de este mes. Un programa que se ha fomentado el Cansular por la plataforma de medio ambiente para hacer un curso online de noviembre a marzo en el cual se da formación sobre los espacios naturales de La Palma. Es una formación básica online, en una plataforma estilo Moodle que viene con recursos teóricos, prácticos, vídeos demostrativos, audios, presentaciones, todo el material necesario para que estos profesores apliquen una enseñanza medioambiental sobre los espacios de La Palma. Y además, según cómo puedan avanzar las situaciones de la pandemia, puede ser que a final del tercer trimestre escolar de este año puede darse excursiones y reuniones de 25 o 30 personas para el alumnado y sus profesores.
Bien, una interesante iniciativa para desde el profesorado también concienciar a los alumnos, a los más pequeños que luego también llegan a las familias y pueden a su vez también hacer su campaña de concienciación. Y hace unas semanas, Garoé, nos sobresaltaba una noticia en la isla de La Gomera, el desprendimiento de un talud en Valle Gran Rey. Parece que ese también es uno de los aspectos que hacen posible la extinción de los lagartos, además de los gatos, ¿no? No del rabo de gato, sino los gatos, los que hacen miau, ¿no?
Sí, así es uno de los factores. Bueno, más que nada, porque cuando una población es tan pequeña, una población de animal o de plantas, cualquier cosa, cualquier evento así catastrófico puede acabar con la población, ¿no? Entonces, aprovechando un poco estas imágenes tan impactantes, pues que un deslizamiento así en la zona donde justamente están los lagartos, que no sería la primera vez que ocurre, pues podría terminar con la especie. Y yo quería un poco recalcar, por un lado, con las imágenes tan impactantes que vimos, decir que no es poco habitual, que es bastante habitual, de hecho, lo que pasa es que no siempre se graba, y que hay que tener mucho cuidado en la naturaleza, cuando uno, porque yo cuando veo ese camino hacia la playa de Argaca, se me ponen los pelos de punta de ver tanta gente pasar por ahí. Y por otro lado, destacar también la labor de la recuperación del lagarto y de especies, la protección a estas especies, que es esencial.
Desde luego. Bueno, y vamos a despedirnos en la isla de El Hierro porque... Ah, no, bueno. Y vamos a despedirnos en la isla del Hierro porque ha sido destacada por destino sostenible, uno de los mejores destinos, concretamente para viajar, por parte de la guía Lonely Planet. Armando.
Sí, exacto. La verdad que es una buena noticia para la isla del Hierro porque es una de las mayores editoriales de guías de viajes del mundo, Lonely Planet. Y justo ha elaborado una lista de las 30 mejores experiencias sostenibles durante el 2021. Y entre los destinos seleccionados se encuentra solo un destino español, y en esta ocasión es la Isla del Hierro, que la califican como mejor destino medioambiental y sostenible para viajeros de todas las edades, ¿no? Entonces esto, pues bueno, pues va a hacer que haya un efecto llamada de que vengan más turistas. Y lo bueno de la isla, bueno, lo positivo de esta isla es que es una isla difícil para el turismo de masas, ¿no? Tenemos un aeropuerto pequeño, que solo tenemos vuelos entre islas, no hay vuelos nacionales ni internacionales, y tampoco hay grandes hoteles para poder albergar gran masa de turismo. Entonces siempre va a haber afluencia constante, pero nunca llegarán de una forma masiva que pudieran superar la capacidad carga de la isla. Así, por esa razón, pues han elegido como uno de los destinos de viajes sostenibles para el 2021.
Muy bien. Bueno, pues hemos hecho nuestra ronda habitual de corresponsales desde la isla de La Palma. Adrián García, gracias. Muy bien este estreno en las ondas, en nuestra trinchera verde. Un abrazo. Y Armando del Rosario, gracias por acompañarnos también, como siempre.
Muchas gracias, buenas noches.
En La Gomera, Garoé Núñez. Muchísimas gracias, Garoé.
A ti, venga.
Y nos quedamos con las noticias que nos llegan desde la Asociación Tinerfeño de Amigos de la Naturaleza, con Carlos Galván y Elena Espinosa. ¿Qué tal, compañeros?
Muy bien.
Yo también, bien, bien.
Bien, bien. Bueno, ¿qué noticias tenemos en la redacción?
Bueno, pues comento que, bueno, ha habido muchas noticias esta semana, que hemos presentado alegaciones al Parque de las Mesas aquí en Santa Cruz, pues se presentarán alegaciones también al proyecto del Hotel de la Tejita. Uh-huh. Muchas cosas que se realizan en la actividad de la asociación, pero...
Pero mira, yo he venido aquí a hablar de mi libro, bueno, de mi podcast, de nuestro podcast.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí.
Porque hoy cumplimos un añito.
Sí,
justamente. No nos imaginamos, creo yo, que íbamos a llegar hasta aquí y con este grado de alegría que tenemos. Sí.
Y mira qué hemos pasado, ¿no? El confinamiento incluso y hemos acudido fieles a nuestra cita, ¿no?
La incertidumbre, el miedo, el pánico de los primeros momentos. Yo recuerdo cuando Carlos decía, no, fuimos a grabar con un micrófono, a probar, a ver cómo era. Y cuando te ves delante del micrófono, te entra el pánico.
Pero mira, empezó como una cosa chiquitita, pensábamos nosotros, y para nada nos pensamos, yo creo que en poquitos meses, pues estar hablando con personas que creo tan importantes en el mundo del ecologismo y del medio ambiente, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido todo un placer, porque felicitar sobre todo a la gente que ha estado organizando, a Quique, a ti, Carlos, no quiero dejarme a nadie en el tintero, pero yo me sorprendo en cada programa cuando me dicen, no, tenemos a tal de invitado. Ay, ¿pero cómo? ¿Cómo consiguieron el contacto?
El equipo de producción es muy completo, ¿eh?
Sí, sí, no, pero hay que agradecer mucho a todos los que están ahí detrás, que pues no todos pueden venir siempre, ¿no? Pero tenemos a Néstor, tenemos a Margui, Iván, Mercedes. Bueno, hay un equipo tan grande que está detrás que la gente no conoce, pero bueno, que son todos los responsables de haber estado un año aquí, pues con un montón de temas y que yo creo que son muy interesantes.
Con mucha ilusión, con ganas de leer, a ver qué de qué va esto, de qué contamos, qué podemos preguntar. Y bueno, y decirte a ti, Guillén, también que muchísimas gracias, porque siempre transmites mucha profesionalidad, mucha tranquilidad. Y es toda una aventura.
Muchas gracias a ustedes por también haber confiado en mí, ¿eh?, para llevar a cabo este proyecto radiofónico, este podcast, con algo que nos entusiasma a todos, ¿no? Que es la defensa del medio ambiente, que ahí llevamos kilómetros recorridos.
Y a los que nos escuchan,
claro,
que yo espero que cada vez sean más.
Seguro. Y que participen a través de nuestras redes, ¿no?, y de nuestros contactos, que muchos se han acercado a nosotros en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, sí, mucha gente nos escribe, sabemos que nos escriben, nos mandan mensajes a través de Instagram, de Facebook, para que hablemos de algunos temas, nos mandan preguntas, a veces no lo mencionamos y se nos olvida, pero muchas de las preguntas que muchas veces hacemos en el programa son de los oyentes. Y no se nos olvida decir los nombres. Esperemos que el próximo año, 2021, si seguimos con esto,
seamos más organizados y apuntemos bien los nombres y los digamos en el momento en el que corresponde.
Pero sobre todo es para que no dejen de enviarnos esos temas y esas preguntas, porque no nos queremos repetir en muchos temas y que nos sigan diciendo, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena. Por eso tenemos aquí un pequeño pisco labis, ¿no? Guardando las distancias de seguridad, celebraremos este aniversario de nuestro podcast. Gracias y enhorabuena, compañeros, compañeras.
A ti.
Bien.
Bueno, pues hablando de colaboradores, colaboradora en este caso, vamos con la sección Naturalmente Margui. Margui, adelante con esa recomendación.
Hola, ¿qué tal? Pues un saludo otro mes más a todos los oyentes de La Trinchera Verde de Atán, ya en el mes de diciembre. Y bueno, pues ya que este mes es de mes de celebraciones, aunque hay que celebrarlas con mucha prudencia y conciencia, pues voy a darles una receta facilísima de hacer para hacer un postre. Un postre con ingredientes saludables. Esta vez no todos los ingredientes son de aquí de las islas, pero bueno, sí es verdad que los compramos en ventas, en tiendas de cercanía, tiendas del barrio o en el mercado. Y les recomiendo que todo también de algunos de los ingredientes que voy a nombrar, pues sí pueden que los puedan comprar a granel, que ya hay varias tiendas donde tú puedes llevar tu tarro de cristal o tu tupper y poder comprar pues cosas a granel. Pues el postre que les voy a dar la receta son bombones de batata, para hacer bombones que quedan muy buenos, muy ricos y por supuesto sin azúcares añadidos y muy facilísimo de hacer. Lo único que necesitamos es los ingredientes y la batidora. Pues los ingredientes de estos bombones de batata, habría que previamente haber guisado batata, más o menos para unos 200 gramos de batata. Recuerden que sería genial que la pudiesen guisar un día antes para que la tengan en la nevera, se enfríen y así el almidón presente en la batata pues nos va a sentir mejor y de una forma más sencilla de explicar pues nos va a engordar menos, ¿vale? Por el tema de que el almidón ha pasado a almidón resistente tipo 3. Bueno, pues cogeríamos eso, 200 gramos de batata, lo meteríamos en la batidora, también le podemos añadir crema de almendra. La crema de almendra la podemos también hacer en casa, comprar los frutos secos a granel y hacer crema de almendra. Y más o menos pues es poner las almendras, las podemos también, estas almendras pueden estar previamente tostadas un poquito en el sartén y hacemos crema, meter las almendras en la batidora. Eso lo podemos hacer días antes porque las podemos tener en un bote en la nevera. Y es meterle, en este caso, la almendra a batir a poquito a poco, dando descansar la batidora hasta que consigamos como una especie de pasta de crema. Bueno, pues esa crema va a ser otro de los ingredientes que vamos a utilizar en estos bombones de batata. Entonces ya habríamos metido la batata, la crema de almendra. Crema de almendra le podemos poner como 2 cucharadas soperas de esa crema, de esa pasta que hemos hecho. Le espolvoreamos en la más o menos unos 50 gramos de coco rallado. También un poquito de canela y jengibre, eso depende ya al gusto de cada uno. Añadimos otros 2 o 3 puñaditos de almendra. Estos almendras sin triturar, pues escogemos. Y ya todos estos ingredientes los batimos bien en la batidora. Cuando hayamos batido ya la batata, la crema de almendra, el coco rallado, la canela, el jengibre y las almendras, pues le ponemos, añadimos cacao puro, cacao en polvo puro. Muy importante que lean bien la etiqueta, que no tenga añadido ni azúcares ni grasas añadidas, que sea cacao natural. Bueno, más o menos unos 30-35 gramos. Eso también, yo siempre digo, depende el gusto de cada uno, si quieren que predomine más el gusto del cacao o más el gusto de la canela, eso ya depende de cada uno. Pues nada, pues ya lo tendríamos hecho. Eso les va a quedar una pasta que hacen ustedes unas bolitas. Y ya por fuera de esas bolitas, pues le pueden poner, a lo mejor algunos le pueden poner cacao derretido, otras le pueden poner un poquito de coco rallado, o si les gusta también le pueden poner a lo mejor triturar unas nueces y ponerle unas nueces encima a esos bombones. Y nada, los pueden tener en la nevera y ya verán que son unos bombones muy buenos, todo con productos naturales y hechos en casa, que así... Siempre digo que así pues sabemos lo que nos estamos comiendo y evitamos pues envases, evitamos aditivos extraños. Y bueno, pues yo espero que les guste, que disfruten muchísimo en estas fiestas, que porque no estemos todos juntos no quiere decir que no nos queramos, que lo importante es que podamos pasar estas fiestas con salud, bien, y que ya el año que viene... Pues si todo sigue caminando hacia que nos portemos bien, a que este virus ya se vaya yendo y dice a ver si la vacuna también nos ayuda, pues bueno, pues así nos vamos a poder reencontrar en el próximo año y estar pues todos mejor que lo que del año este que ya está acabando. Pues muchísimos saludos a todos los oyentes de la Trinchera Verde ATAN, a todo el equipo de ATAN y bueno, pues ya nos volveremos a ir otra vez. Adiós y muchas gracias por dejarme seguir participando en La Trinchera Verde. Hasta luego y un beso para todos. Adiós.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margui. Gracias por tus recomendaciones cada mes.
La Trinchera Verde.
Sombra me está mirando y yo no puedo mirarla. Son Son tan pálidos tus ojos que en el infinito ya se apagan las sombras.
En el año 2001 hizo una promesa, la de labrarse un futuro en el mundo de la música, y 19 años más tarde, casi nada. Es precisamente la música, su medio ambiente donde desarrolla su creatividad, con 4 álbumes en su haber, porque ahora va a estrenar uno nuevo. Vuelve con este que se llama Canto y Semilla.
Hay lluvia y nadie llora.
En este cuarto álbum se acompaña de un equipo en directo, grandes músicos de las islas, a los que ha incluido también nuevas incorporaciones: Diego Espósito al piano, Cristina Padrón al violín, Amílcar Mendoza a la batería y percusiones, y Víctor Estárico al timbre.
La sombra me está mirando y yo no puedo mirar.
Marta Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Igualmente. Y la verdad es que no sé si el confinamiento ha sido también motivo de inspiración para este nuevo disco, donde hemos tenido tiempo para pensar, para componer. No sé cómo ha sido tu caso, si se ha gestado también este álbum en estos meses.
Bueno, este álbum se ha ido gestando en los 3 últimos años, realmente. Uh-huh. Sí, desde el 2018 ya empezaron a aparecer nuevas canciones. Y la cuarentena sirvió un poco para ir haciendo arreglos en la producción, ir enfocando junto a Mon Cabrera, porque bueno, hicimos la cuarentena juntos, porque vivimos juntos,
sí.
Enfocando la manera de pues eso, de ver cómo serían los arreglos, qué papel tendría cada instrumento, y bueno, incluso uno de los temas los hicimos a distancia, uno de los temas del anterior disco los hicimos a distancia con todos los miembros del equipo, cada uno con una ventanita, como se ha hecho en estos días.
Yo creo que no hay artista que no haya pasado por ese proceso creativo, ¿no? También.
Sí, pero lo hicimos casi al final, pero y fue como una liberación, como diciendo, ay, pues mira, lo hemos hecho y quedó muy bien.
Muy bien. Por cierto, Canto y Semilla me suena muy pegado a la tierra, no sé.
Sí, efectivamente. En este caso, he querido aunar canciones en las que casi todas tenían un origen parecido, un origen muy sencillo, canciones que podrían haber sido cantadas solas, sin instrumentación, uh-huh. Una canción que nace en la tierra, en un entorno más bien rural, con melodías antiguas, y bueno, de alguna manera luego sí, esas canciones se visten, pero la melodía original normalmente nació sola.
Uh-huh. Aquí tenemos estos acordes de Caminito y Olvido también.
Una estrellita errante me va llevando por la vereda. Una estrellita errante me va llevando por la vereda, donde la niña y el niño juegan, donde la espina luce un rosal. Esta tristeza mía lleva conmigo toda la vida.
No sé si tiene algún tipo de influencia latinoamericana este tema concretamente que estamos escuchando, ¿no?
Sí, bueno, sí. Como bien observas, es una mezcla totalmente de influencias latinoamericanas, ibéricas también, tiene algo celta, o sea, es bastante fusión, uh-huh. Aunque realmente pues predominan los estilos que también han tenido más... más presencia en las Islas Canarias.
Uh-huh. Hablando de estas Islas Canarias, de tus islas, tus temas también están impregnados de cosas que nos rodean, ¿no? De nuestro medio ambiente. En tu caso, tu música, ya que estamos en un programa dedicado al medio ambiente, ¿qué influencias tiene de nuestro mar, de esa biodiversidad que tenemos? ¿Qué podemos encontrar dentro de tus canciones en ese aspecto?
Pues yo creo que podemos encontrarlo prácticamente todo. Todo está relacionado con la naturaleza. Muchísimas de las imágenes que utilizo en mis canciones están ligadas a la tierra, al camino, a las nubes, al mar, porque realmente pienso que nosotros estamos hechos de eso, ¿no? Y sin querer, uh-huh. Las emociones y los sentimientos se funden con lo que nos hace respirar. Así que en este disco, en Canto y Semilla, se acentúa incluso más todavía. Y personalmente estoy teniendo un acercamiento todavía mayor con la naturaleza, a partir también de la literatura y bueno, de un montón de cosas que me van llevando a hacer más senderos, bueno, a estar más conectada en general con la naturaleza.
Ajá, sí, por eso te has encontrado por el camino algunas canciones que te hablan del lenguaje de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Deja que entre la luz, que entre la sombra, que entre la luz. Deja que entre la luz.
Yo hablaba del año 2001, donde Marta Solís recibía el primer premio del Festival de la Canción de Benidorm.
No, 2002.
Ah, 2002. El tiempo va pasando rápido, porque nosotros nos encontramos en ese año y era el comienzo también de una emisora de radio y ahí nos encontramos precisamente. Y fíjense, en el año 2019 obtenía el certamen de cantautores cantando a la ribera de Cáceres también, un primer premio, ¿no?
Sí, sí, eso fue una aventura también desde hace como 4 o 5 años, bueno, desde hace como 6 años empecé a estudiar el piano. Y bueno, y empecé a componer a partir de ese instrumento que para mí es un instrumento mágico, siempre habría querido tocarlo, pero me parecía que era muy complicado y lo es.
Sí.
Y bueno, de alguna manera pues me aventuré a entrar en algún tipo de estos concursos para saber si yo era capaz de, ¿no? De, aparte de cantar, pues de poder actuar en la escena con el piano.
Claro.
Y la suerte que tuve, que bueno, pues he ganado un par de premios en ese sentido y para mí es el empuje, ¿no? De seguir adelante con ese instrumento.
Antes hablábamos de tu disco anterior, de Nido, ahora en este Canto y Semilla, ¿también te vales del mismo método para pues, poder hacer, no un hijo, sino un disco en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y parece que ha funcionado, ¿no, Marta?
Bueno, o sea, realmente los discos son consecuencia natural de lo que uno va viviendo. Uh-huh. Y yo personalmente, pues en ese acercamiento a lo natural es donde he encontrado el camino para expresarme y para expresar sobre todo cuestiones acerca del ser humano. Uh-huh. Quizás yo siento que mis anteriores trabajos iban más encaminados a lo personal, a experiencias quizás pues más sentimentales, etcétera, pero en este último trabajo sí que me acerco mucho más a una filosofía de vida que quiero transmitir.
Ajá. Una filosofía como la de, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que te ha inspirado también en estos últimos meses.
Bueno, sí, de hecho la última canción que he compuesto se llama Canción que nunca escribí. Uh-huh. entre paréntesis Ata, porque a Atahualpa lo llamaban Ata. Uh-huh. Y fue muy curioso cómo llegué a componer esta canción, porque él tiene un libro impresionante, porque él fue, aparte de un gran cantautor, fue un gran escritor, y un libro que se llama El canto del viento. Yo iba leyéndolo, él iba narrando pues cosas de vivencias que él había tenido en los paisajes de La Pampa Argentina, etcétera. Uh-huh. Y yo iba leyendo el libro y yo decía, Dios mío, es que estas frases, yo junto esta frase con esta, o sea, yo veía canciones en todo lo que él hablaba, en su manera de hablar. Ajá. De hecho, he traído un pequeño texto, si me permites que,
por
que
supuesto,
te lo lea.
Claro.
¿Cómo describe él La Pampa? Porque me parece que o sea, la naturaleza puede inspirar tantas cosas. Uh-huh. y quería mostrarles cómo en, no sé, pues sobre el año 60 él escribió este libro y cómo describía La Pampa.
Muy bien. Además, con tanta influencia, me imagino, ¿no? Antecedentes quechua, también sangre vasca corriendo por sus venas y todo un mundo por delante cantándole a ese mundo, recitándole y en fin, mostrando su arte, ¿no? Por toda la geografía.
No, era tremendo. Él era tremendo y yo creo que no se le conoce todavía lo suficiente.
Uh-huh. Adelante, entonces.
Mira, dice, a veces, como las paisanitas en las tardes, la pampa cambia sus percales y enjoya sus encantos como si quisiera enamorarle al lucero, dócil flete plateado que la luna nueva lleva de tiro. Abre entonces su mágico arcón y expone todos los colores frente al espejo de las lejanías. Y se queda pensativa a largo rato, ya sin pájaros. Su rostro ostenta el cobrizo tono indiano y medita sin resolverse a usar color alguno, solo el suyo, el de siempre, de su tiempo, de su hondura. El viento, sabedor y andariego, entiende estos estados de conciencia de la pampa y lentamente cubre el inmenso espejo de la tarde con un viejo poncho oscuro. Y por ahí, quebrando los cristales de la noche, uno que otro cencerro cuelga los tonos que precisa el paisaje para que empiecen a nacer las vidalitas.
Hay que ver las palabras. Hace unos meses entrevistábamos a la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. todo un visionario. También el otro día recordábamos las palabras de, y la obra de Pedro García Cabrera, que vivieron otra época, ¿verdad? Del siglo pasado, y sin embargo fueron auténticos visionarios de lo que está sucediendo. Al fin y al cabo, no hemos dejado de destruir lo que tenemos a nuestro paso, ¿no? Y quizá ahora somos más conscientes y tenemos más herramientas para volver atrás, o por lo menos ser más consecuentes a la hora de actuar. No sé si también este ha sido, queríamos que hubiera sido un punto de inflexión, ¿no? Este confinamiento que hemos tenido. Y no sé si, ¿cómo ves el futuro tú en este aspecto, Marta?
Bueno, no te sé decir cómo ver el futuro, pero sí que acerca de lo que comentabas de Pedro o de Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, yo creo que hay que llegar a las nuevas generaciones y mostrar el trabajo que han hecho estas personas de acercamiento a lo natural, ¿no? Tanto desde la literatura o desde los documentales o desde lo divulgativo, etcétera, porque eso nos va a dar pistas y presencia de saber dónde vivimos y nos va a poder dar el poder de amar lo que tenemos.
Bueno, pues precisamente Marta Solís está aquí no solamente para conocer algo de este nuevo álbum, Canto y Semilla, que muy pronto podremos disfrutar ya en su integridad, aunque tenemos a través de distintas plataformas dos temas, ¿no?, que hemos escuchado de fondo.
Sí, hicimos un adelanto porque pues al final de la cuarentena hicimos una campaña crowdfunding con nuestros seguidores para poder sacar adelante el proyecto y bueno, pues al final teníamos que mostrar un poco del trabajo para que nuestros seguidores dijeran, pues sí, venga, vamos para adelante. Y así fue.
Pues Marta está aquí también porque va a ser quien despida este programa a través del atril de Atán. Lo va a hacer en forma de música, interpretando un tema que hace referencia a uno de los grandes valedores de nuestro medio ambiente, de César Manrique, a quien Marta cantó hace tiempo, aunque las letras son
de Mon Cabrera.
De Mon Cabrera. Así que adelante con este atril y con Marta Solís, que nos regala su música, su arte.
El atril de Atán.
Las islas. pero todos contigo. César nuestro, que estás donde no te vemos, hágase tu voluntad, así en las islas como en el cielo. Con la mano en la mar, así lo espero.
Muchísimas gracias, Marta Solís, por haberte acercado a estos estudios en este programa tan especial y con esta trinchera que pone el punto final a nuestro programa. Gracias a nuestros oyentes también, y será hasta el próximo mes de enero en el año 2021 en esta trinchera verde. Gracias por escucharnos.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.